Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 11 minutos de la mañana, nos fijamos que tenemos 19 grados, que el día está gris, que el día está bastante tristón y que bueno, pues va a ser esa la tónica, ¿eh? Como ya nos apuntaba también Edorta Román cuando hablábamos con él a eso de las 8 y 5, como hacemos todos los días. En lo que se refiere a las carreteras, la situación ha sido bastante llevadera a lo largo de la mañana y ahora mismo, de hecho, lo sigue siendo, es bastante cómodo, el tráfico es fluido en toda la red viaria de Vizcaya. Abrimos nuestro tiempo para la tertulia, lo hacemos con Gabio Talora, Egunon.
Egunon, bai, buenos días.
Y con Mikel Uriguen, Egunon, ¿qué tal?
Egunon, Gabi.
Además te tenemos, Mikel, de vuelta, ¿no?, en labores de tertuliano en este caso. Te hemos escuchado también el comentario esta mañana y te agradecemos también que te pases por estas tertulias veraniegas que, bueno, pues van teniendo un sabor un poco diferente también y con rotación de voces. Que esto también, como dicen, pues es bueno para que escuchemos diferentes opiniones. Eso sí, compañeros, os voy a traer el tema del día porque ayer, después de unas largas sesiones de golf que creo que era casi el propósito principal de Donald Trump en su viaje a Escocia, a Tanbury, se reunía con Ursula von der Leyen y cerraba ese acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo para poner fin a la llamada guerra comercial, que de guerra pues tenía más que un lado que atacaba al otro que mucho más. Y en el que la Unión Europea acepta unos aranceles del 15% para sus bienes que lleguen a los Estados Unidos y además adopta otra serie de compromisos que pasan por efectuar compras de energía a Estados Unidos por valor de 638.000 millones de euros, inversiones por valor de 510.000 millones y la adquisición además de equipamiento militar estadounidense. Este es un punto en el que, eso sí, bueno, pues no tenemos mayor precisión que la expresión enorme, que en voz de Donald Trump pues puede significar una cosa como cualquier otra. La lectura que hacía el gobierno vasco es que este era un acuerdo agridulce y que es cierto que es esto mejor que la incertidumbre de una guerra comercial. A mí, yo aprovecho que hoy estamos en Petit Comité y os doy mi opinión. A mí esto es como, para no discutir, pégame una bofetada. Pero bueno, luego cada uno tendrá su visión. ¿Gaby?
Bueno, a mí, yo, a ver, siempre me he alabado del gobernante la prudencia, ¿no? Entonces, que el gobierno vasco diga que es un acuerdo agridulce, pues me parece que está bien, que es una lectura que puede encajar de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que está más cerca para mí de lo que has dicho tú, ¿no? Dame una bofetada para que, al final, vamos a ver, yo leo exactamente todo lo que se ha publicado sobre este tema y veo que no es un 15%, que es más, porque si junto a ese 15% metemos toda la parte energética, toda la parte obligatoria de compra militar, que no se sabe porque Europa efectivamente no ha dicho en ningún caso en qué se va a gastar el armamento, que la propia Europa ha pedido al famoso 5%, 2% de Sánchez, etcétera. Entonces, si, y además, ese 15%, además del otro, por tanto ya no solo el 15%, va a ser estructural, es decir, no es que tú tienes un acuerdo para un tiempo determinado donde las empresas van a poder rearmarse coyunturalmente, sino que es estructuralmente. Es decir, al final vas a empezar a decir que tienes costes. Claro, lo único bueno que tienes es que Trump cambia como una noria. O en algún caso, ojalá sea así, alguien le cambie democráticamente y volvamos otra vez a una posición normal. Yo creo que es más que ese 15%. Se habla también de la parte automovilística, de la parte, pero es que efectivamente aquí no se fabrican automóviles, pero sí los componentes, y aquí tenemos una fuerte industria de componentes que en algún momento pues también eso va a repercutir. Y sobre todo una cosa que no la he leído en ninguna parte y a mí me preocupa tanto como lo que nos preocupa directamente a los vascos, a Euskal Herria y demás, es el tema de la propia Unión Europea cuando venga von der Leyen, que efectivamente seguro habrá pactado al menos con Alemania, Francia y alguno más este tipo de, en parte al menos, sumisión. Pero claro, muchos estados van a decir, oye, esto definitivamente a mí me viene francamente mal. Y yo no creo que haya la suficiente cohesión europea todavía como para que este acuerdo todos digan, sí, sí, vale, de acuerdo, es lo que te hemos encomendado y lo vamos a cumplir. Va a haber una tensión interna, seguramente va a haber una tensión interna entre países, porque a algunos les va a ir pues muy mal, les va a ir francamente mal. Entonces, si juntamos todo eso a medio plazo, pues yo creo que Europa da sensación, además, de fragilidad. Y siempre habían muchos comentaristas, para terminar, habían dicho pues que a Trump había que hacerle frente, que él pide el 30 para luego quedarse en el 15. Quizás si hubiese pedido el 15 y te plantas de una manera radical y de una manera uniforme, a lo mejor se hubiese quedado en el 8. No lo sé, eso son especulaciones. Pero yo, buen acuerdo, dicho así, desgraciadamente, pues no lo veo.
¿Miquel?
Pues sí, yo creo que coincido con vosotros en que impera un poco la idea de que el acuerdo constituye una suerte de mal menor, pero que sobre todo, como apunta Gaby ahora, deja en evidencia la poca consistencia y la debilidad de la posición europea, fruto un poco pues de todas las inconsistencias que los diferentes estados y problemáticas, incluida la nuestra propia, ¿no?, pues puedan presentar. Y la posición pues de fuerza, pese a lo aparentemente pues repentino y imprevisible en las posiciones de las que Donald Trump viene haciendo gala, que nunca se sabe pues hasta dónde pueden llegar o dónde pueden conducirnos, pero que desde luego en el momento actual pues parece que se encuentra en condiciones de imponer unas condiciones que efectivamente, como apunta Gaby, todo indica que van más allá de ese 15% y que en conjunto constituyen pues un paquete sumamente atractivo para él y para los suyos, mientras que también, como apuntaba Gaby, en el ámbito europeo va a resultar difícil que todos de la misma forma y asumiendo su parte también pues puedan cumplimentar debidamente. Desde luego, un auténtico papelón.
Da la sensación que uno de los principales, ¿no?, cambios que tenemos con respecto al primer Trump, no es tanto todo lo que ha cambiado a su alrededor, que es mucho y quedaría por una conversación muy larga, y cómo los perfiles más tradicionales han sido cambiados en algunos casos por auténticos frikis de Internet, pero que otra de las cosas que ha cambiado, quizá la principal, es la actitud, ¿no?, de quienes están enfrente, que ya no parece que haya una posición real, sino un intento constante de apaciguar a una persona que cambia de opinión constantemente. Era sorprendente leer que esto pone fin a la guerra comercial. Bueno, pone fin a la guerra comercial de momento, porque no es la primera vez que Trump da marcha atrás de sus propios acuerdos. Todo el lío que ha montado con México y con Canadá lo monta con un acuerdo que negoció él en su primera legislatura, ¿no? Es decir, que en este sentido, viendo todo lo que hemos visto de Donald Trump, sí que sorprende la actitud de, bueno, pues vamos a tratar de satisfacer sus deseos a ver si nos deja en paz un rato.
Sí, es que además, mira, de las pocas cosas que Trump no ha cambiado de opinión es precisamente los aranceles, porque ya en la primera legislatura, cuando él fue presidente de Estados Unidos por primera vez, este tema ya lo intentó sacar y se le frustró. No le salió bien, ahí los demócratas tenían más fuerza o estaban más hábiles. Lo cierto es que no le salió como él pensaba. El tema este de los aranceles tiene un fondo que a mí también me preocupa mucho, porque aunque sea debilidad de Trump, para lo que voy a comentar ahora, es peligroso, precisamente porque cuando un país como Estados Unidos está en debilidad, pues hay que tener también más cuidado. Me refiero a que la inflación de Estados Unidos ha subido 3 décimas. Para ellos 3 décimas es un disparate. La deuda de Estados Unidos, aquí tanto que hablamos del 118, del 115, de que si hay que reducir la deuda, estamos en el 200 y pico de la economía mayor del mundo. Y China tiene otro tanto. Entonces, ellos tienen un problema real económico, o sea, porque tienen un déficit, tienen una una situación en la cual desde que ha llegado Trump la economía no está mejor tampoco allí. Es decir, este señor ha montado un follón, un tiberio allí de mucho cuidado, sin que de alguna manera, a fecha de hoy, Estados Unidos haya encontrado una senda, aunque perjudique a otros, vamos a ponernos en la situación más desasosegante y más inhumana y menos ética. Pero es que lo cierto es que tampoco les va bien, porque tiene subvencionada. Esto me da muchísima rabia, de verdad, porque estamos hablando de países liberales, liberalistas, mercado único, mercado libre, pero si es que resulta que tienen la economía subvencionada. Si es que toda la agricultura norteamericana tiene que estar subvencionada porque es que no es rentable. Es que tienen una serie de problemas estructurales endémicos, como todos los países, pero ellos también, pero claro, es que ellos tienen el volumen que tienen. Entonces yo creo que esto Trump, en esto sí que creo ha sido inteligente, bueno, inteligente, ha sido listo, porque ser inteligente está mucho más cerca de ser buena persona de otra cosa. Y ha intentado a Japón, a Europa, incluso con China lo intentó, bueno, pues equilibrar un poco, porque realmente que tiene una sangría económica muy importante. Y esto es otro elemento de la ecuación que es peligroso, porque él no es que le vaya estupendamente bien y quiera un poco más codiciosamente. Es que no, eso es lo que parece, pero en realidad no es cierto. No le va tan bien. Me refiero a Estados Unidos, la microeconomía. La macroeconomía la tienen fastidiada, pero al fin y al cabo los que tienen mucho dinero les va muy bien. Tienen una enorme expectativa de beneficio, sus empresas son competitivas y tienen medio mundo capturado con diversas componendas comerciales e impositivas. Pero es que la realidad norteamericana es que su economía no está bien, incluso para los propios analistas. Eso es otra de las variables que a mí me preocupan, porque la imprevisión que tiene Trump, en el fondo, tampoco es tan tonto y sabe que él tiene que tener una determinada manera de funcionar, porque no le van a perdonar en un país como Estados Unidos, que en un año, ahora tiene elecciones dentro de un año, las famosas elecciones esas parciales, donde como los datos de la economía no hayan mejorado el tiempo que ha estado, tiene problemas.
Miguel.
Pues sí, y yo a esto añadiría también que, siguiendo un poco y conociendo un poco la trayectoria personal y política de Donald Trump, además de intentar aparentemente resolver o ofrecer oportunidades a la delicada situación económica que vive la economía norteamericana, también tiene un reto importante de cara a satisfacer las expectativas de aquellos sectores de la economía americana y sobre todo de aquellas entidades, personas, corporaciones que le han ofrecido su apoyo y que le respaldan de forma pues más o menos unánime en su toma de decisiones y en su peculiar manera de gobernar. Las expectativas de todos ellos también pretende y aspira a mantenerlas y alimentarlas, porque al final pues es una cuestión de negocios. Negocios que Donald Trump siempre ha asumido a lo largo de su trayectoria de una manera muy peculiar y muy muy poco, digamos, edificante, en donde, aunque no lo parezca, porque pues en el rol que actual viene cumpliendo como presidente, pues no resulta muy presentable hablar de ello, pues en realidad el aparente gran éxito empresarial y político posteriormente de Donald Trump ha venido de alguna manera condicionada por su enorme afición y su tendencia a funcionar como un comisionista, donde ve negocio, pues mete mano, y cuando ve la oportunidad de sacar rendimiento, él o quienes le apoyan o quienes le rodean, pues de algún tipo de oportunidad, pues no lo duda. De ahí que le dé exactamente lo mismo aranceles al 15 o al 30, porque lo importante son los aranceles, son las plusvalías, son los sobrecostes, en los que en torno a los que en un momento determinado pues él pueda, él y su entorno, que es un entorno amplio, sabemos que está todavía en estos momentos respaldado por muchas de las grandes corporaciones norteamericanas, un entorno en el que todo el mundo espera sacar su propia tajada también.
Vamos con lo que nos dicen los oyentes a este respecto. Nos dicen por aquí, Egunon, tras este acuerdo Trump ha ganado. Él quería poner aranceles a la Unión Europea, pero que a los suyos no se le pondrían. Y lo ha conseguido porque la Unión Europea es débil y no se atreve a hacer frente a esta imposición. Ya no existe el libre comercio. Otro oyente que nos dice, ya sé que es muy pronto, pero os agradecería que os dejaseis de ambigüedades. Esto es la tumba total para Europa, sobre todo para los países del sur. Es la confirmación de que no pintamos nada en ningún sitio. se entiende que esto es como una capitulación. Es verdad que luego, sobre los aranceles, tenemos un discurso que a veces es contradictorio, que es que son muy malos para el país que los pone, pero no queremos que nos los pongan, ¿no? Hay ese discurso en el que no queda claro. Pero yo creo que apuntabais muy bien el hecho de que esta medida no le surta efecto, incluso a Estados Unidos, puede acabar perjudicándonos posteriormente a todos. Y otro oyente que nos dice que yo sepa, Europa como ente jurídico no puede como tal comprar armas. Serían en todo caso los países que conforman la Unión Europea. Por otra parte, de esos acuerdos suele cumplir la mitad de la mitad. Bueno, pues ese también es otro elemento, es verdad. Y que, dado cómo se mueve Donald Trump, que está siempre buscando sellar acuerdos, porque es parte de su marca, de lo que decíamos, del arte de la negociación y todo esto, está más interesado en firmar acuerdos que luego cumplirlos. Así que igual entre medias te sale con otro. Pero lo visto ayer sí que llama la atención. Salvo que en la comisión estén muy convencidos de que, bueno, pues esto va a quedar en agua de borrajas. ¿Decías, Gaby?
No, solo un apunte rápido. Hay un artículo de Diana Negre en Della, que se titula Victorias inútiles, y que está francamente bien. Y termina con una frase que es otro elemento muy importante, yo creo. Termina con esta frase. Su mejor consuelo, el de Trump, está en la parálisis política de sus adversarios. Que este es otro elemento. Que da la sensación de que este hombre ha pegado un acelerón brutal desde esa especie de inconsistencia, no sé, iba a decir, poco equilibrada, y ha conseguido que el Partido Demócrata haya desaparecido.
Esto también da para mucho, ¿eh? Porque de lo que vimos esos, ¿no? La resistencia, los resist leaves que decían, ¿no? En ese primer mandato de Trump, pues ahora no se ve. También, y esto es una reflexión que yo lanzo aquí, a mí me da la sensación que el sistema político de los Estados Unidos dificulta mucho que cuando tú no estás gobernando tengas una figura que, de alguna manera, dé coherencia, ¿no? Digo esto porque al final no deja de ser un país que políticamente orbita mucho en torno a sus presidentes y no tienes unos líderes de partido como tal, sino que tienes un sistema de primarias en el que va a pasar mucho tiempo hasta que sepamos quién va a ser el candidato demócrata a presidente de los Estados Unidos. Con lo cual, las sensaciones de cierto desgobierno y de gente, ¿no, Miquel? Que por un lado dicen unos, otros que tienen un tono más duro, otros más conciliador. Así es muy difícil oponerse a algo como Donald Trump.
Desde luego, y además en aquel modelo político, como tú indicas, los liderazgos no son nada fáciles de construir, sí complicados y complejos de construir y de madurar. Y Donald Trump, en ese sentido, con su peculiar trayectoria personal en el ámbito de la empresa y su experiencia a lo largo de su anterior mandato, pues desde luego creo que en este, y pensando tal vez en el futuro, tanto para él como para alguno de sus herederos o socios, tiene muy claro cuáles son las urgencias, cuál es el estilo, el modelo, frente a lo cual pues se ha encontrado con un Partido Demócrata y con una maquinaria política en torno al Partido Demócrata demasiado acomodada, muy poco dada a los compromisos prácticos, concretos, reales, muy pendiente de sus propias necesidades y de sus propias dinámicas, y que no sabe muy bien por dónde afrontar en estos momentos las originalidades y esas inconsistencias con las que Trump nos sorprende todos los días.
Tenemos algún mensaje más sobre este tema, pero antes lo que hacemos, cuando son las 9 y 29 minutos, cuando tenemos 19 grados, es hacer un pequeño alto en el camino. Enseguida volvemos, leemos los mensajes y también vamos avanzando con otros temas que tenemos aquí sobre la mesa de actualidad en la tertulia de Egunon Bizkaia. Hasta ahora.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Tus alfombras, edredones, mantas o cortinas las recogemos a domicilio. Todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
La vida que suena. Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Leo los mensajes y voy con una cuestión colateral de todo esto que me parece más muy llamativo y que tiene que ver con uno de los eventos que cubriremos aquí en profundidad durante los próximos días. Nos dicen por aquí, von der Leyen no vale ni para una reunión de escalera. Os pregunto luego, por el liderazgo de Ursula von der Leyen, que bueno, pues que sí que este es uno de los eventos donde parece que el escepticismo acerca de su liderazgo ha quedado, es más transversal. Nos dicen un apunte, no confundir deuda con capacidad de pago. Lo define bien Manfred Nolte, en este caso nos dicen. Y también los aranceles son malos cuando los estadounidenses nos los ponen a nosotros. Cuando los ponemos nosotros a China, no. Hay una cosa clara, nos guste el agente naranja o no, que un país no puede dejar toda su manufactura fuera. Se arruina el país. Lo que ocurre, por un lado, no está claro que haya un horizonte temporal para el retorno de la fabricación de todos estos productos en los Estados Unidos. Y hay otro elemento también vital. No está claro que haya tanta gente que esté dispuesta a trabajar en ese tipo de empleos. Hace mes y pico, cuando todo esto empezó, había una encuesta. Discúlpenme que no recuerden a las cifras, pero que lo que venía a decir es que el porcentaje de población o de encuestados que entendía que tenía que haber más manufactura en los Estados Unidos era muy superior al porcentaje de encuestados que estaría dispuesto a trabajar ellos en esa industria manufacturera. Si esto lo unes a un proceso de limitación de la migración, incluso de deportación de quienes están ahí, claro, las matemáticas son ahí tozudas. Porque hay muchas razones para la salida de la industria manufacturera de muchos países. Una de ellas es que, generalmente, ya no queríamos trabajar ahí. Y creo que esto se aplica a muchos trabajos.
Eso también pasa aquí.
El discurso de la migración tiene que ver muchas veces con que se dice, ¿no?, trabajos que no queremos hacer. Claro, y es que no queremos.
Claro, es que no queremos.
Por norma general.
Claro, hemos pasado de un país emprendedor, también aquí tenemos que hacer una autocrítica. Y me pongo dentro de la autocrítica, ¿eh? No estoy criticando a otro, no. Hemos pasado a un país muy emprendedor, un país pobre, que ha sabido moverse por el mundo, que ha sido capaz de generar mucho valor añadido, a de repente, en una generación y media, a que el mundo de quiero ser funcionario de 8 y media a 3 es lo que todos queremos para nuestros hijos. No es una crítica. Es un hecho. Entonces, ahí la conclusión, lo que acabas de decir tú, hay muchos trabajos los que preferimos no hacer. Y en Estados Unidos pasa más, por una razón, porque todavía allí son mucho más. El modelo está mucho más agudizado. Entonces, si quitas, como has dicho tú muy bien, la variable del emigrante, porque te lo estás echando, incluso los que tienen trabajo, pues lo que tengo que hacer es sacar el dinero de fuera, es decir, negociar con Japón, con Europa y con otros países a mi favor. De manera que lo que realmente me funciona te lo impongo. Así de claro.
Miquel, parece que son debates en los que lo cultural y lo económico van muy a la par y es difícil desgranar esas líneas borrosas.
No, cultura hay poca ahí, ¿eh? Cultura, lo que es cultura, sí, no. Cultura...
hablamos, ¿no?, de países tremendamente, pues, también, bueno, diversos, ¿no? Entonces, o sea, no. ¿Te tenemos por ahí, Miquel? Que no sé si te he escuchado.
Sí.
Ah,
sí,
vale,
sí,
vale. No. Yo era por si acaso. Estaba haciéndolo de la manera más sutil que se me ocurría.
Sí, no, apuntaría a que también es un reflejo de las múltiples incongruencias en las que vivimos inmersos en unos tiempos de grandes transformaciones, en las que nuestras sociedades, pues, llamadas a disfrutar del bienestar, de unas condiciones de vida, recursos, modos y culturas también, ¿no?, visiones de la cultura muy peculiares, no se corresponden con el impacto, pues, que la deriva económica está teniendo en infinidad de ámbitos y, entre otros, en el del empleo, ¿no? Entonces nos gustaría poder seguir viviendo de una determinada manera o aspirar a vivir todavía mejor y demás, pero no encontramos la forma de hacerlo con el proceso que el desarrollo de la economía está experimentando en estos momentos, ¿no? Y de ahí, pues, que hombre, es evidente también que en nuestro caso, pues, hemos vivido un proceso de transformación peculiar, duro también, severo, que ha desanimado mucho, ha contribuido a desanimar mucho la capacidad, digamos, emprendedora de buena parte de los sectores que en otras épocas, pues, hubiesen hecho apuestas por fomentar la reindustrialización o el emprendimiento y demás, ¿no? Y que se han visto sacudidas por las diferentes crisis que se ha vivido y la población, todo eso también desde luego lo percibe, y eso conlleva, pues, que en estos momentos en nuestro entorno, pues, tenga mucho más predicamento el hacer o el plantear apuestas personales, pues, mucho más seguras, como son, pues, el aspirar al funcionariado y tal, que el implicarse en otro tipo de aventuras, ¿no?, donde la globalización, el imperio de la tecnología y demás plantea retos que se nos antojan, pues, todavía imprevisibles y muy difíciles de controlar y muy exigentes también en cuanto a esfuerzo, capacidad inversora, asunción de riesgos, etcétera.
Decía antes, un asunto que es accesorio a todo esto, pero del que vamos a hablar en los próximos días. Mañana arranca en Boise, en Idaho, en uno de los grandes destinos de parte de la diáspora vasca, el Jaialdi. Gran fiesta de la cultura vasca, gran fiesta de las diásporas de distintos puntos del mundo que acuden también. Va a ser un acto en el que va a haber una amplia representación institucional. Va a estar desde el Lendakari Manol Pradales hasta el rector de la EHU, José Ramón Bengoechea. Mucha presencia, como decimos, de las instituciones y mucha presencia también de los medios vascos. Aquí hago la pequeña cuña de que nosotros vamos a estar todos los días con 20 minutitos dedicados, eso de las 8 y 10, a hablar del Jaialdi, escuchar voces y tratar de entender mejor este festival. Quien no va a estar es un periodista de ITV, Urchi García, que iba a cubrir el Jaialdi. Fue llevado una parte en el aeropuerto de Múnich, hacía transbordo en dirección a Boise y le comunicaron que le habían denegado la entrada a los Estados Unidos. No tiene antecedentes penales y no le han dado una explicación oficial. Ahora mismo, la hipótesis que maneja es que podría estar incluido en alguna suerte de lista negra de carácter político y que eso se haya cruzado con lo que hablábamos, y hemos hablado más de una ocasión, el endurecimiento de las condiciones para poder entrar a Estados Unidos. Yo sé que esto puede parecer anecdótico, que siempre ha habido personas a las que por determinadas cuestiones pues se le ha prohibido la entrada en Estados Unidos y en otros países, pero sí que empezamos a ver casos en los que hay una discrecionalidad absoluta y en las que, pues, es más probable que te dejen entrar a que no, pero que personas que no tienen ninguna sospecha se encuentran con que les paran en el aeropuerto y ahí se quedan.
Sí, pero fíjate, si estamos hablando de gente con nacionalidad norteamericana que están siendo expulsados,
claro,
pues fíjate lo que pueden hacer con alguien que no tenga nacionalidad norteamericana. A mí me parece, o estadounidense, vamos a decirlo más exactamente, porque no es Norteamérica, es más que Estados Unidos todavía. A mí me parece, pues, eso es una discrecionalidad inmensa, porque no existe ningún tipo de responsabilidad. Y de hecho, a este señor le han comunicado eso, como acabas de decir, a ese profesional, a ese compañero tuyo de medios de comunicación, se lo han comunicado en Alemania. Es decir, le ha dicho, no hagas ni siquiera el viaje, porque claro, ahí te vas a encontrar con que alguien te va a meter en el siguiente vuelo y lo vas a tener
sí,
que
pagar.
Sí,
casi mejor.
Casi mejor, pero, sí, sí. Pero que es una sensación de indefensión y de estamos todavía, fíjate, los oyentes, es que antes de ayer teníamos todavía encima de la mesa las cuatro grandes patas de la Unión Europea, que hablábamos de los derechos de libre tránsito. Estados Unidos siempre lo hemos considerado, siempre lo han vendido muy bien, de que eran de alguna manera el paraíso de la libertad. Siempre se ha puesto como modelo a Estados Unidos, donde allí todo se puede, todo el mundo opina. Y es que, en realidad, bueno, pues ese modelo que decías tú antes bien, lo del cultural, político, que está mutando hacia un control económico y un control tecnológico tan brutal que ya no se guardan las formas. Es decir, antes al menos te decían, sí, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es que ahora te puede decir un señor como Trump, me importas un bledo, te voy a fastidiar, yo voy a ir a lo mío y me vas a votar. Es que esto es una cosa impresionante, es que el cambio ha sido tan brutal que ahora el ser un malo vende. Esto en política no se había conocido hasta antes de ayer. Y esto hace que una persona de otro país, como es un periodista vasco, que vaya por allí a cubrir, nada menos que, fíjate...
Es que es la fiesta vasca.
Una fiesta de folclore de no sé dónde, ¿eh? Para ellos de no sé dónde. Por mucho arraigo que tenga en Estados Unidos, lo vasco, que lo tiene, y además tiene buena...
Sí.
Tiene buena prensa, el vasco está allí bien considerado. Oiga, pero es que hemos llegado a un nivel donde la arbitrariedad, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Esa es la gran pregunta final.
¿Miquel?
Sí, desde luego, además, eran conocidas ya de antemano, aunque se verían aplicando con una discrecionalidad menos restrictiva, pero las condiciones de acceso a Estados Unidos, con todo ese complejo procedimiento de visados previos y tal, y sorpresas luego en los controles aduaneros, pero Donald Trump desde un principio ya anunció o dejó entrever su peculiar manera de cómo entender la gestión de los accesos y la forma de filtrar pues la presencia de quien considerase o tuviese a bien considerar como presencia pues no deseable y bueno, pues en ese sentido su desprecio, el suyo personal que viene mostrando de hace tiempo y que viene del que viene impregnando a una parte importante de su administración pues por el cumplimiento de cualquier tipo de libertades o compromisos del tipo que sea relacionado con ellas, pues conduce a situaciones de este tipo que aunque normal, bueno, en los últimos tiempos sobre todo se viene relacionando pues con los problemas que afectan a los inmigrantes o a las personas que quieren acceder en esa condición allí y demás, pues también hay infinidad de pequeños o grandes casos que a título personal afectan a visitantes y viajeros de todo tipo. En este caso se trata de un reconocido profesional de los medios de comunicación que además pues tenía intención de asistir al festival allí en Bois. Pero bueno, en otras circunstancias también queda patente además que la administración norteamericana no está perdiendo el tiempo ni dudando en utilizar pues todo tipo de tecnologías avanzadas a las que tienen acceso pues para llevar a cabo filtrajes de una forma total y absolutamente arbitraria, llevando a cabo controles sobre la presencia de las personas, por ejemplo, en redes sociales, opiniones vertidas, etcétera, etcétera, con lo cual pues el circo que se ha montado es poco respecto al que de aquí a un tiempo puede llegar a montarse en relación a este tema. También en otros países sucede algo parecido, pero bueno, desde luego esto lleva el sello de Trump y su peculiar manera pues de entender la libertad, la democracia y lo que los Estados Unidos de América pues han podido representar hasta ahora en ese sentido.
Esperemos que nuestros enviados para el Hayaldi lleguen todos sin problema y podamos generar ese contenido que tenemos tantas ganas de compartir con los oyentes. Son 16 minutos los que faltan para que sean las 10 de la mañana. Tenemos 19 grados en Bilbao, hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Tenemos más mensajes que leeremos y luego algún tema más de tertulia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Radio Popular. R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cardeo, La Arena, Salmamés, El Puerto, Aldapa, Valle, Ciérmena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 25 al 31 Salas de la Arena. Chupinazo ya a disfrutar. Concursos gastronómicos, batalla de conciertos, hinchables acuáticos, cine al aire libre, sardinada, parque infantil, juegos nocturnos. Tano Hayetan, Ciérmena, Kudala.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Radio Popular, Erri Ratia.
9 y 47 minutos de la mañana, 19 los grados que tenemos en Bilbao. Nos dicen por aquí, vergonzoso, una vez más, la actuación de Europa, timorata y sin ninguna posibilidad de enfrentar a los matones de barrio, tanto Estados Unidos como Israel. Dios los cría y ellos se juntan. Pobre mundo. También, Egunon, dar bombo a la fiesta vasca de Boisi no es importante, salvo para una determinada visión política. Sí que me parece más importante, porque aquí el poder se empeña en discriminar lo que es cultura vasca y lo que no. También nos dicen, hace 6 años, en un viaje que hicimos mi mujer y yo a Estados Unidos, me hicieron a mí solo pasar un buen rato malísimo en el control de pasaportes del JFK, sin tener antecedentes penales, ni dedicarme a la política, ni nada de nada. Es una vergüenza. No volveré. Que les den, nos dicen por aquí. Y también nos apuntan, dicen, tiene razón, Beñat, también está la dimisión del trabajo, pero viene como consecuencia de las condiciones. Por el salario de Nicholas Williams, verás cómo te sobra gente, pues hasta que quiera trabajar en esto que decíamos, ¿no? La industria manufacturera. Cuando yo tenía 20 años, nadie quería ser funcionario. Quería trabajar en aceros de yodio, Tubacex. Las condiciones eran mucho mejores. Ahora ocurre al revés. Inseguridad, mal pagados y claro, por eso se quiere ser funcionario. De momento Volkswagen va a construir 2 factorías en Estados Unidos, las marcas de coche chinas están abriendo plantas en Europa y en España también han resucitado Ebro. Efectivamente, muchos anuncios se ven de Ebro, Ebro que básicamente está operado por una compañía china, China que tiene que estar hoy Pekín celebrando porque son los grandes ganadores de todo esto. Ellos sí que tuvieron la capacidad para ser duros con Trump y consiguieron hacerle dar un paso atrás y bueno, pues el resultado de su negociación es mucho más positivo, lo conseguido por la Unión Europea. Pero bueno, vamos con otras cuestiones y es que hoy Pedro Sánchez va a hacer balance de lo que ha sido el curso político, de cuál es el estado de la cuestión política en el Estado y además lo hace después de que ayer, tanto desde Junts como desde Esquerra, con todo el enfrentamiento que puedan tener, venían a decir cosas muy similares, que no se puede dar por supuesto su voto y que van a mirar lo principal para Cataluña. Miquel, ¿qué esperas que pueda decir hoy Pedro Sánchez en ese balance?
Pues bueno, tampoco espero grandes sorpresas por el momento, puesto que todavía está por despejar un poco el alcance o el impacto, no sé si final, pero por lo menos más relevante que pueda tener pues todo este conflicto relacionado con la corrupción que está afectando a la familia socialista. Entiendo que hará un planteamiento pues del posibilista y de resistencia, de aguante, frente a una coyuntura a corto plazo en la que es difícil prever hasta qué punto se puede haber limitado, ¿no? Y en ese sentido, el resto de las fuerzas políticas que apoyan al actual gobierno en Madrid, pues desde luego con sus peculiaridades y demás, pues creo que también de alguna forma están abocadas pues a aguantar un poco el tipo, la medida en que de lo que se está investigando y publicando, pues lo mismo mañana salta una bomba terrible que panda echa por tierra todas las expectativas que puedan hacerse, como permite pues que perfectamente se pueda seguir aguantando, como Pedro Sánchez ha manifestado en muchas ocasiones, pues hasta el final de la legislatura, ¿no? Hay indicios, en principio, suficientes para considerar que pueda ser así, pero también para lo contrario, visto cómo se gasta este tema de las sorpresas.
Bueno, a mí la verdad es que sí, yo no me gustaría ser hoy Pedro Sánchez, la verdad, porque tener
ha tenido días mejores.
Yo creo que sí, yo creo que ha tenido días mejores, pero tener que ir hoy al Congreso a explicar cuál es la parte bondadosa de su legislatura, que la tiene. Yo el resumen que haría es, creo que el Partido Popular, lo dijo un día en esta tertulia, me acuerdo que Coldo Campo me miraba así un poco con cara de, digo, es que el Partido Popular comunica muchísimo mejor. Es que el Partido Popular es capaz de, a esta señora, a esta Noelia, que le han pillado en una flagrante mentira a tres bandas.
Y que ha seguido mintiendo en las entrevistas posteriores, me parece alucinante.
Exacto, ha seguido mintiendo y le han puesto de ejemplo de ética.
Sí, sí, eso es.
Y al final empiezas a leer y como estés un poco distraído, te convence. Quiero decir que al final esto es mucho más importante que los hechos. El Partido Popular tiene el tema de Montoro. El señor Rajoy, este mes de julio, en los primeros días de julio tuvieron un congreso en el cual el señor Aznar y el señor Rajoy estuvieron como grandes invitados, como los dos grandes pilares que sostienen el pasado, el presente y el futuro del Partido Popular. Así lo presentaron, y este señor Rajoy, en los 7 años que tuvo, estaba toda la Gürtel, ha estado todo el tema de la policía política, y está esta parte que también de Montoro, que dicen que también tiene mucho que ver con aquello. Entonces, nadie le ha pedido desde el Partido Socialista al señor Rajoy que vaya otra vez a comisión parlamentaria a que dé explicaciones sobre un ministro que era suyo, y al final da la sensación como que estos tres mangantes, aparentemente o presuntamente, con algunos colaboradores del Partido Socialista que se han llevado pues 5, 10, 15 millones, no tiene nada que ver con los, ya estamos hablando de miles de millones de beneficio que han tenido algunas empresas gracias a pervertir el Ministerio de Hacienda. Y sin embargo la sensación que da es que es más grave una cosa que otra. Entonces, a partir de esta realidad, Sánchez sacará algunos conejos de la chistera, porque son conejos, es decir, son conejos vivos y coleantes, porque ha hecho cosas, ha mantenido, pero no ha vendido a prácticamente nada, es decir, no ha llegado al electorado las cosas buenas que ha hecho. Sin embargo, lo que ha hecho mal y lo que se supone que ha hecho mal se ha multiplicado por 4. No me extraña en absoluto que el actual presidente del PNV, Aitor Esteban, haya dicho que empieza a ver realmente que la legislatura tiene problemas reales de llegar a su fin. ¿Por qué? Porque es que la presión es tan brutal por tierra, mar y aire que ya no importa la realidad, sino cómo te la presentan. Y en ese sentido, lo siento, pero el Partido Popular, en esto, que me permitan los oyentes lo que voy a decir, son leninistas. Cuando están en el asalto al poder, son los mejores. Eso sí, en el momento que llegan al poder, recordemos cuando han llegado al poder, el señor Aznar y el señor Rajoy, piden, exigen derecho institucional, adhesión inquebrantable a un país como España, a que cualquier medida que yo ponga encima de la mesa me la tienes que aprobar porque eres antipatriota. Y funciona. Y sin embargo, cuando está en la oposición, es un martillo pilón absolutamente deshumanizado, inmoral y acrítico, brutal por todo. Entonces, este es para mí el balance real de la legislatura. Y lo que realmente ha ocurrido, pues ya me gustaría que algún analista lo ponga negro sobre el blanco, porque yo estoy convencido que es mejor de lo que parece, pero lo que parece aplasta.
Vamos con algunos mensajes también de los oyentes, y es que nos dicen por aquí que el Mossad va a fichar a Coldo este verano, la que les está liando este tío, no al nuestro, no se confundan. Dice que la que está liando este tío, eso sí que es espionaje, lo demás son chorradas. Además dice que lo primero para ser político es mentir, y empiezan desde el currículum. Tiene sentido. Bueno, pues hablábamos también muchas veces de la desafección que generan estos casos. También otro oyente que nos dice, no nos pongamos exquisitos, que Alemania ha expulsado ciudadanos europeos sin causas ni acusaciones por censurar a Netanyahu. A Karel Churchill le han retirado el premio europeo de dramaturgia por censurar el genocidio en Gaza. Con 47 años no le importará, pero un botón. También nos dicen, o sea, pues se me ha ido para arriba, ha sido tremendo lo de las amenazas a Zupiría, triste, son pocos pero hacen mucho ruido. Es uno de los temas de la semana y da la sensación que lo puede seguir siendo, ¿eh? Porque luego también ya sabemos que los espacios o las situaciones festivas se prestan a ese tipo de cuestiones y seguimos arrastrando la cuestión durante todo el verano. Bueno, pues es lo que nos apuntan los oyentes. Miquel, te quería también preguntar por, bueno, pues cómo ves, ¿no?, los posibles apoyos de los que han sido los socios hasta ahora, ¿no? Porque ya desde Cataluña, por ejemplo, la situación de ruptura poco a poco se va atisbando más clara, ¿no? Con Junts, que ha sido más contundente, y con Esquerra, que quizá por esa lógica de competición también le tiene que marcar distancia al gobierno.
Sí, yo creo que de todas maneras, pese a que los pronunciamientos no son muy, muy claros o muy contundentes, es evidente que cada cual está ya preparando el terreno en previsión de contingencias mayores, ¿no? Y que en eso, pues tanto la posición manifestada por Aitor Esteban de prudencia y demás, pues dejaba entrever con absoluta claridad que tal y como van las cosas, pues todo se puede complicar mucho más de lo previsto. En el caso de las fuerzas catalanas también, Junts por una parte, Esquerra también por la suya, incluso en Euskadi, pues bueno, en Euskadi a nivel del Estado, ¿no? Pues determinadas ideas y propuestas que empiezan a salir por ahí y que están empezando también a causar pues un cierto revuelo, puesto que podrían alinear a fuerzas independentistas o nacionalistas de distintas comunidades, de distintas nacionalidades, pues son un ejemplo de que el análisis y la elaboración estratégica está en marcha a la espera un poco cuál puede ser el momento, la coyuntura y las circunstancias, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, el tema Montoro pues ha contribuido a equilibrar o a compensar un poco el follón que había montado en torno a las corruptelas, estas un tanto chapuceras, de algunos elementos del entorno socialista, pero como apuntaba ahora
tenemos dos más, Miquel, desgraciadamente se nos acaba el tiempo en el día de hoy.
Vale.
Porque es que viene, va a venir muy cargada, ¿eh? La próxima temporada de La Política va a venir con nuevos actores y con muchos giros de guión como los que hemos tenido esta temporada, de la que hoy va a hacer el epílogo Pedro Sánchez. Hemos estado con Miquel Uriguen y con Gabi Otalora. Es que ricasco a ambos.
Bye, Suri.
Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con el boletín informativo. Después, Egunon Magazine. ¡Agur!
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 3438, entre Lekeitio y Ondarroa en Mendesa, permanecerá cortado el carril derecho en sentido ascendente por construcción de viga hasta el 8 de agosto. Además, en la Vizcaya 3447 en Munitíbar, permanecerán los cortes alternativos de carril de manera continuada por trabajos en el sistema de drenaje hasta el 30 de julio. Y en la Vizcaya 3112 en Lauquiz, se cortará un carril para estabilización de talud desde hoy lunes hasta el miércoles día 30, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.